La xarxa de comunicació local.
Aquí comienza Femiñetas Radio. Aquí no dibujamos las historias, te las contamos. Femiñetas en el Prat Radio, una producción de Chamana Comunicación. Aquí comienza Femiñetas Radio.
You keep saying you got something for me, something you call love, but confess you've been a messin' where you shouldn't have been a messin'. And now someone else is getting all your best. These boots are made for walking, and that's just what they'll do. One of these days these boots are gonna walk all over you.
Yeah.
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 Sí, más temprano que lo habitual. Volvemos a esta casa, que ya es nuestra casa, quinta temporada de Femiñetas Radio, Pico operando controles. Hoy en un día particular, porque en España se celebra el Día del Padre y queremos festejarle a nuestro querido operador técnico el Día del Padre, porque conocemos su implicancia en la paternidad, en la presencia, en el equipo conformado en esta casa y en su casa, en su hogar, con sus con sus pequeños. Así que nada, le mandamos un abrazo gigante. Para nosotras es muy importante tenerlo a Pico acá.
Sí.
Y nada, estamos más que agradecidas, así que bueno, celebramos. Tengo el regalo de Pico de Navidad todavía. Estoy pensando que no se lo traje nunca, así que imagínate.
Se lo juntamos con el cumpleaños o algo así.
Se lo juntamos, ¿no? Sí. Hacemos el triplete.
Sí.
Paternidad, regalo, cumpleaños, aniversario y el de Navidad del año pasado, que creo que hasta lo juntamos con este. Así que bueno, ¿cómo está Javiera Tapia Torra? Como siempre, acompañándonos aquí en este programa número 57, debo decirte.
Está... Un montón.
Sí, un montón.
Un montón, amiga. Felicidades.
Estoy felicidades, contenta. Aquí
felicidades
estamos.
Pico en el Día del Padre y felicidades solo a los padres corresponsables que se preocupan por sus criaturas y que son responsables en la casa, en el espacio privado, de los cuidados con las mujeres. A los demás, mira, no. No me da la gana.
No.
Tengo porque... sueño, pero estoy bien. Pero tengo sueño.
Bueno, vamos a tener que espabilarnos un poco, sí, porque tenemos un programa cargado con muchas cosas. Vamos a tener a nuestra queridísima colaboradora, amiga y colega Virginia Giacosa desde Rosario, desde Argentina, en un rato nada más.
Muy
tenemos
importante
también para escuchar a nuestra creadora de el gin, la ginebra destilada en Argentina, en el sur de Argentina, bueno, en realidad en una región maravillosa como Rosario y que está en, bueno, Barcelona en estos días, así que también vamos a escuchar una invitación de ir a degustar el gin La Salvaje. Tenemos números, tenemos actualidad y tenemos elecciones en Cataluña.
Tenemos actualidad, tenemos noticias, tenemos mi pequeña columna después de mucho tiempo, porque están pasando muchas cositas que no podemos como no traer a la mesa y conversar un poquito de lo que está pasando aquí en el territorio en el que vivimos, habitamos y nos movemos.
Bueno, tenemos bastante de lo que está pasando en bueno, primero arranquemos por Cataluña, me
sí
parece, porque hay adelanto de elecciones. Tenemos nuestros diarios.
Me siento muy una periodista de verdad. No es que seamos periodistas de mentira, por favor, entiéndase, pero sí, formato sí, sí, radio, y nosotras aquí con el periódico leyendo.
Sí, vengo escuchando mucha radio catalana estos días y es básicamente el unitema.
Sí.
Es absolutamente, salvo en el Prat Radio, que hay tertulias y hay temas variados.
Por supuesto.
Pero bueno, en la mayoría de las radios más mainstream, más grandes de Cataluña, es lo único que se está hablando luego de la aprobación de la amnistía.
Sí.
La vuelta de Puigdemont, lo que va a suceder en horas con
sí
la definición o no de Carles Puigdemont,
sí,
si se va a presentar o no para las elecciones que se acaban de adelantar para el 12 de mayo en Cataluña. ¿Qué, qué va a significar esto? ¿Cómo están? ¿Se están agarrando? Pedro Sánchez acaba de presentar a quien fuera el ministro de Salud de España.
Para Salvadorilla otra vez, para liderar el PSC en Cataluña. Yo encuentro que Puigdemont está un poco como... le gusta un poco la intriga y el misterio como al palacio a los ingleses y a la monarquía inglesa que están jugando a esconder a Kate. Yo me voy a buscarla, ya lo comentamos.
Sí, ya
lo comenté. Me voy a Londres.
Te va a ser nuestra enviada a Kensington para ver si efectivamente qué es lo que está pasando. Es que ayer se la vio finalmente.
Sí, viva.
Está viva, está muy delgadita, muy risueña, se la vio, pero se nota que está muy armada
por
esa escena. Ellos no van a hacer las compras.
Por supuesto.
Ni en Kensington.
Ni en ninguna parte.
Ni en Windsor.
No han pisado un supermercado en su vida. O sea,
tienen demasiados lacayos para hacer toda esa tarea y se notaba que tenían que hacer algo.
Sí.
¿No?
Es que escaló mucho. Yo espero que la próxima semana, cuando sepamos qué pasó, traigamos este tema porque a mí me parece fascinante. Y el análisis de manejo de la comunicación política que ejercen me parece muy interesante.
No.
Han dejado crecer.
Impresionante.
El falso Photoshop, o sea.
Impresionante. Yo nunca he visto, o sea, y la cantidad de fakes que hubo alrededor de la muerte, primero, de las enfermedades posibles, de las amantes, de los amantes, de las parejas, de los amantes, de las amantes. No, fue muy.
Mi teoría favorita es que tuvo como una crisis, se cortó el flequillo y no quería salir hasta que le creciera. ¿A qué no le ha pasado eso?
No,
quiere dejar ver públicamente.
Muy fuerte, y el negacionismo de las fotografías que aparecieron en los videos de ayer, impresionante. Cerramos paréntesis de la corona británica y
Puigdemont. Carles Puigdemont, el líder independentista, el líder de Junts per Cat, que recordemos no puede volver a España, porque hasta que la amnistía no sea efectiva, él podría irse preso. Todavía. Él dice que el jueves va a contarnos si va a ser el candidato o no. Le gusta mucho jugar el misterio. Le gusta mucho la atención. A mí también, pero digo...
Claro, recordemos que mientras estaba todo el proceso judicialización de los independentistas catalanes, había mucho vitoreo y de hecho se hacían manifestaciones multitudinarias, digamos, entre comillas, si querés, en los lugares donde ha estado, digamos, desde Bélgica, Alemania y demás. Con, bueno, esa cosa, esa creación de fuerza.
Y que genera muchas empatías transversalmente en los independentismos, pienso Puigdemont. Es importante decir, Pere Aragonés se pegó un Perro Sánchez, diríamos, como adelantó elecciones a ver si sale vivo. Yo creo que es un riesgo, pero menos riesgo es porque con esto que la amnistía tiene que volver al Congreso, entre que se apruebe la amnistía y seguramente van a recurrir a la justicia, o sea, esto no va a hacer que la amnistía va a salir así tan fácilmente, es probable que Carles Puigdemont no pueda ser candidato. Entonces yo creo que ahí está la movida un poco de Pere Aragonés de adelantar las elecciones para no ir contra Puigdemont porque pierde. Las encuestas no le dan mucha, o sea, no le dan un triunfo otra vez a Pere Aragonés, pero como no se aprobaron los presupuestos, hay que decir que él aprobó 3 presupuestos consecutivos en Cataluña, no pasaba hace muchos años. O sea, digo, pudo legislar y cuando dijo no tengo los apoyos, vamos a votar y vamos a ver qué pasa. Escuchaba un análisis que me hacía un poquito de sentido, que es Junts estaba esperando a que Puigdemont pudiera ser candidato para decir, venga Aragonés, vamos a elecciones, rompe con Pedro Sánchez, rompe con España, y Pere Aragonés se le adelanta y dice, bueno, vamos ahora. Entonces se quedan sin esa base de decir, bueno, rompemos con España, con Pedro Sánchez. Las encuestas dicen que Salvadorilla gana otra vez. No olvidemos que Salvadorilla ganó las últimas elecciones.
Eso te iba a preguntar.
Él ganó las elecciones, pero recordemos que hay que tener la mayoría en el Parlamento, claro. Le faltaban diputados y habría que ver ahora qué pasa. Y entonces está, por un lado, está el PSC, con Salvadorilla, exministro de Salud, Junts y Esquerra van por separado otra vez. ¿Y qué pasa? Hay partidos aquí,
claro,
que son minoritarios, no como en España. El Partido Popular existe en Cataluña, pasa
Partido
que se nos
Popular,
olvida.
Vox también existe.
Vox
en
también
Cataluña.
Existe. Y Ciudadanos, Ciudadanos que, si no nos acordamos, existían y nacieron aquí. Entonces está negociando el Partido Popular con Ciudadanos para que el Partido Popular quiere todos los votos de Ciudadanos, que a esta altura. 1% creo que marcan las encuestas, y me gusta que Ciudadanos se hacen los dignos diciendo que habría que hacer como un candidato conjunto y sentarse a negociar. Yo francamente no sé con qué base política quieren sentarse a negociar si desaparecieron en España, Pero bueno, faltan 2 meses, nada, y ya veremos quién gobierna Cataluña y qué pasa.
Bueno, va a haber tela para cortar seguramente y, bueno, como te decía, no hay otro tema de conversación como si no hubiese otros temas más allá de los electorales.
Sí.
Bueno, estamos hablando de una situación de vivienda súper complicada,
súper.
No solamente en Barcelona con las situaciones ligadas a la gentrificación, a los cambios de leyes, pero que tampoco se terminan de trasladar en lo concreto y en lo cotidiano de cada uno de los ciudadanos, en temas de precios,
sí.
Y bueno, varias cuestiones ligadas a eso. Y hablando de precios
y de pisos
y de pisos
y de gentrificación
pero bueno, hay bastantes cuestionamientos. La semana pasada trajimos,
lo comentamos,
la noticia de que, bueno, volvía a ser conversación y tema de, bueno, de escándalo, sobre todo de un sector de la prensa, porque no
sí.
toda la prensa da semejantes cantidades de informaciones respecto de Ayuso, que es
sí.
la
presidenta de la Comunidad
de Madrid,
Isabel Díaz Ayuso,
y la posible candidata presidencial de un sector al menos del PP, porque a mí
sí.
cuando saltan estas noticias también me suena que vienen también bastante de adentro del Partido Popular, ¿no? Hay todo un sector que no
sí.
la quiere, no
Esto
la quiere.
Ya pasó a Cifuentes, la expresidenta de la Comunidad de Madrid, salió un vídeo donde ella se robaba unas cremas, no olvidemos, y eso claramente fue un fuego amigo de adentro que quisieron bajarla. ¿Por qué nos interesa tanto Isabel Díaz Ayuso? No solamente porque es la presidenta de la Comunidad de Madrid, sino que, como bien tú dices, si sigue escalando a nivel los niveles de corrupción en ambos partidos, que se lo están echando en cara, que es una vergüenza, la sesión del Parlamento de la semana pasada, o sea, el y tú más, tú eres ladrón, y tu mamá, o sea, digo,
los niveles.
Unos niveles muy bajos y que me parecen muy peligrosos, porque lo único que hacen es generar esta sensación de que todos los políticos son iguales, que la política no sirve nada, y ya sabemos quién gana en esos espacios.
Y dejarlo en la retórica, en la cosa discursiva bacanal, pero que en definitiva hay cuestiones muy graves que van desde las residencias de
sí.
personas adultas mayores que murieron en medio de la pandemia en situaciones totalmente críticas y todas las situaciones que se van ligando a familiares, amigos, amantes y demás de la titular de del presidente de la Comunidad
sí.
de Madrid, que tienen que ver con, bueno, cifras muy importantes de dinero y que de alguna manera, bueno, la
sí.
terminan dejando bastante ligada a eso,
por
más allá
supuesto.
De que vos decías, no le entra
no le entran balas. La Agencia Tributaria de Madrid concluyó que hay un delito continuado en un plan preconcebido con facturas falsas y explicaciones inverosímiles y inaceptables. Todo esto alrededor de el novio de Isabel Díaz Ayuso. Entonces, la noticia, obviamente, a mí no me cabe duda, tendremos que la presunción de inocencia, la justicia tendrá que ver, pero la Agencia Tributaria dice que aquí esto no fue un error o no fue casualidad, esto es deliberado. Y entonces a mí me parece que lo interesante de este análisis es cómo sale ella a defenderse y qué hace el PP para cuadrarse contra, o sea, con ella. Ella dice que ella defiende a la Comunidad de Madrid y a los madrileños y que lo demás es secundario, cuando, bueno, es la Agencia Tributaria de Madrid, que supongo que tendría que defender también, quien está diciendo que su pareja ganó mordida, y lo que hablamos no solamente por las mascarillas, sino que lleva mucho tiempo donde en España se usa que se ofrecen favores a cambio y se paga una platita más por aquí, un dinerito más por aquí.
Coimas se llama.
Para justificar, claro. Y, o mordidas, que se dice aquí, que te queda aquí con una sí. con una parte en una transacción.
No, estamos hablando además de un nivel pero bestial,
sí,
de corrupción se llama.
Sí, lo que iba a decir, que después no digan que somos parciales nosotras. El PSOE está lidiando con una causa de corrupción enorme también, que es lo denominado el caso Coldo, que es un poco la misma
sí.
lógica, digo, de corrupción.
Sí.
Entonces, lo que está pasando, que es lo que hablamos, están diciendo, bueno, tú no puedes opinar porque tú tienes corrupción dentro de tu partido. Y va el otro y dice, no, tú no puedes opinar porque tu pareja... Y es verdad que hubo algunas frases desafortunadas respecto a...
Se acaban de comprar una casa juntos, además. O sea, hay un montón
sí,
de cuestiones.
No, amiga, y lo que más me gusta es como dijeron también, una casa de 1 millón de euros no es de rico. Eso se ha dicho, eso se ha dicho.
Pero aparte estamos hablando de un señor que además tiene ciertas irregularidades muy importantes con el fisco, defraudó a Hacienda, todo lo que vos estabas contando, pero además cuando vos lees en detalle lo del señor Alberto González Amador,
uh-huh.
intentó vender vacunas a países
africanos.
Africanos con unas situaciones tremendas,
sí,
tremendas de pobrezas y demás, a 5 veces más del valor de mercado.
Es que es como escuchar que decía Bob Pop, en tiempos de crisis la población se empobrece, como en la pandemia, pero los ricos se enriquecen porque hacen negocios a costa de la salud.
Bueno, a costa de marfil. Exactamente, 5 veces más caras de lo que costaban.
No, miserable.
Hizo de intermediario en un negocio para vender al país africano dosis de AstraZeneca. Sí. Estamos hablando de una de las empresas que comercializaba la vacuna por el COVID. A $16.9 cuando esa empresa las vendía a menos de 3 euros.
No, hay que ser un miserable. O sea, no hay otra palabra. No sé si esto le afectará ya directamente, acabará en algo, pero hay que pensar también, amiga, que la semana pasada su jefe de gabinete se filtraron unos audios amenazando a periodistas y a medios de comunicación y después diciendo que, bueno, era una persona con la que tenía mucha confianza. Estamos hablando de que Isabel Díaz Ayuso no le entran balas y tiene un matón como jefe de prensa o de gabinete, ahora tengo la duda, que va por ahí amenazando que si se publican cosas que van en desmedro de ella o que la perjudican, le van a cerrar van a cerrar medios de comunicación. Esas son las amenazas.
Mira, me das pie justo para mandarle un saludo muy grande de estos micrófonos a Ana Requena Aguilar, que es la titular del espacio de género de El Diario.es. Es El Diario.es, uno de los espacios que justamente desmanteló toda esta cantidad de informaciones y uno de los lugares donde están siendo el centro de amenazas, vamos a decirlo claramente, de estos suerte de matones desde la Comunidad de Madrid. ¿Por qué nos interesa también traer a Ana Requena? Porque, bueno, junto con Ana Cacopuardo inauguran un nuevo podcast que estamos produciendo desde Feminietas con el Centro Cultural Parque de España de Rosario para intentar hacer conversaciones a dos orillas. Siempre nos interesa desde estos micrófonos hacer una suerte de puente entre Argentina y España, temas que nos atraviesan, y el primero fue periodismo y feminismos. Ellas ambas hablan de muchísimos temas que en este presente nos están interpelando y que nos cuestionan nos preocupan, sobre todo sobre el avance de las derechas, entre otras cuestiones, pero también sobre lo que está pasando con las violencias machistas concretamente y con los jóvenes. Y nos interesaba también rescatar algunas cuestiones que tienen que ver porque, bueno, las encuestas sabemos que todos los años se reanudan, se reactivan, no necesariamente con las fechas del 8M o el 25N, que son dos de las fechas que tienen muchísima visibilidad con estos temas. Hay cifras más que preocupantes, no solamente en Latinoamérica, donde nosotras venimos, sino también aquí donde vivimos en España y en estas latitudes. Sabemos que hay cuestiones bastante preocupantes, y también hay una idea de ensalzar dentro de estos datos a que los jóvenes de hoy son más machistas y más negacionistas que en los años 30, en los años 50, en épocas de franquismo, por ejemplo, para tener una idea, ¿no?
Repíteme el nombre del podcast y dónde puede encontrar la gente. ¿Dónde vamos a escuchar a Ana Requena?
El podcast se llama Transoceánicas y lo pueden escuchar en Spotify y en las plataformas que ustedes conocen de audio para compartirlo, y tenemos, bueno, nuestras redes sociales también la facilidad para escucharlo.
Sí.
Y bueno, nos interesaba y me interesa también esa mirada de no estigmatizar nuevamente a los jóvenes, que en cada época siempre es como una muletilla bastante común. Sí. Bueno, ahora los jóvenes de ahora ya no piensan, ya no hacen música, son más
todo
machistas.
Lo de ahora es malo.
Claro, como si vinieran de otro planeta y los hayan depositado
acá. Que se crece como un champiñón, como una seta, como que no tiene una lógica.
Sí. Podemos poner en contexto que hace poco más de un mes se dio a conocer una nueva encuesta de diferentes organizaciones que...
Menos si fue por el contexto 8M, digo, han pasado un par de semanas.
Han pasado un par de semanas. Tengo una de enero, que era una de cuatro jóvenes, el titular, considera la violencia machista como un invento ideológico, y de hecho el subtítulo de, por ejemplo, el diario El Mundo, La Razón, sí, y entre otros, era que los jóvenes se sentían discriminados. Los jóvenes varones se sentían discriminados porque se fue de las manos el avance del feminismo.
Totalmente. Tenemos tantos derechos que ya no sabemos qué hacer con ellos. Tantos derechos que ayer hubo un presunto caso de violencia vicaria donde un padre asesinó a sus dos hijas y después se suicidó en Cádiz, entiendo. Donde él tenía denuncias por violencia machista, tenía una orden de alejamiento hacia la víctima, pero al parecer todavía hay una idea de que un agresor de mujeres puede ser un buen padre o tiene que tener derechos por sobre las infancias o sus hijas o hijos. Entonces me parece que hay mucho para desglosar, pero decir que esto se ha escapado de las manos, esto del feminismo se ha escapado de las manos, es como, me parece una falta de respeto no solamente a todas las mujeres, sino que a los datos concretos que tenemos de que para que se cierre la brecha de género, incluso en los países más desarrollados, falta más de 130 años para que lleguemos a una paridad efectiva, entiéndase, a nivel de salarios, de derechos, y qué hablar de la violencia que se ejerce contra las mujeres en todos los territorios. Entonces, me parece que habría que primero ver quiénes son los responsables de decir que esto ha llegado muy lejos. Lo que tú decías, qué medios de comunicación, qué personas, líderes de opinión, están llevando este discurso adelante. Lo decíamos, la misma nuestra... somos fan, Isabel Díaz Ayuso también para el 8M decíamos que ella decía y los hombres, el día del hombre, y los hombres
el igualí,
ni machismo, ni feminismo, igualdad. Entonces lo que tú dices, que me parece interesante, es que la generación Z es fruto de las generaciones que les precedieron y hijos de los tiempos que estamos viviendo. No son una Z que nació así como dentro del campo a propósito de nada.
Varones de entre 18 a 26 años son los que menos perciben la desigualdad de género frente a los de cualquier otro tipo de edad. Es parte de la bajada de, sí, de esta encuesta que fue hecha, ¿en dónde? ¿Qué contextos? Porque sí, eso es siempre interesante como
que
bajarlo.
Es importante, por supuesto.
Porque vos decís, fueron 100 casos. Hicieron una, o sea, ¿viste? Cuando bajás y delineás y ves un poco más en contexto, y bueno, también cae cuenta.
Hay que decir que nosotras queríamos traer a una amiga socióloga que nos ayudara a desglosar esta encuesta. No pudo venir, pero nos parece importante revisar, y estoy de acuerdo con lo que tú dices, contextualizar.
2.000 entrevistas fueron en este caso online.
Online, que no es menor también que la entrevista sea online. O sea, que me parece que 2000 puede ser un universo medianamente interesante, pero yo tampoco diría que la generación eso es lo que pasa con los titulares de las encuestas, entiendo que el País y la SER trajeron estos titulares en el 8M, que me parece que hay que ponerle ojo, pero de pronto a un alarmismo que está todo perdido, Flor, no ha servido de nada lo que hemos avanzado. Me parece que cómo no va a servir, obviamente las nuevas generaciones sienten que son más machistas porque se lo pueden permitir, pienso yo también, ¿no? Como cuando tú creces frente a discusiones que están sobre la mesa y avances en derecho, yo no puedo creer que los baby boomers, nuestros padres, los nacidos después de la Segunda Guerra Mundial, sean más feministas que los chavales que tienen hoy 18 años.
Claro, nuestras madres, de hecho, apenas
no votaban, no podían tener cuenta en el banco, no se podían emancipar, tenían que casarse para salir de sus casas, entonces a mí no me jodan. Hay que pensar que también esta encuesta, yo la estuve analizando, es de autopercepción. No se contrastan actitudes, porque una cosa es como tú te definas y otra cosa me gustaría ver esa gente que no se define machista, que no lo sean realmente. Pero a nivel de grandes titulares, la otra vez hablábamos, ¿dónde se pone el foco? Más del 55% de la población española se reconoce feminista. ¿Cómo eso no va a ser importante, Flor?
¿Y qué se rescata de esos datos, no? Porque lo único que salta es un titular de esta suerte de palabra que viene muy en boga. Backlash. Ajá, todo el retroceso, toda esta ola. Bueno, sabemos que siempre los progresos tienen un retroceso absolutamente absolutamente claro.
Sí, o sea,
y siempre sucede.
Es una respuesta.
Es una respuesta automática.
Y es una respuesta que avanzamos. ¿Cómo no va a ser? Bueno, en la encuesta lo que decía que de la generación Z, los varones son los más machistas, pero las mujeres de la generación Z son las más feministas del espectro. Digo, ¿cómo eso no va a ser un avance? ¿Y cómo no va a ser, como me gusta a mí ocupar la palabra, también una respuesta de que los hombres jóvenes están descolocados frente a que ahora se hable de consentimiento, de violencia sexual, de un montón de cosas que antes, nosotras lo hemos comentado, cuando nosotras crecimos en los 80s, 90, no estaban sobre la mesa? Y vivimos tantas situaciones malas y incómodas que ahora obviamente los varones tienen que tener una especie de accountability de sus acciones y están descolocados.
¿Y será cuestión de también poner sobre la mesa, bueno, qué acciones se empiezan a trabajar para, bueno, poder delinear y hacerlo sentir parte también a muchos varones que, bueno, que no sé, hay como, esto está muy dividido también, sí, en las teorías feministas, sí, ¿no? Sobre cómo hacerlo sentir, bueno, estoy cansada ya de seguir con la pedagogía de la inclusión, o sea, pero bueno, evidentemente también habrá que revisar qué pasa en algunos sectores donde no hay una posibilidad de sentirse parte de un cambio que los beneficia absolutamente también a estos, sí, varones que en muchos casos sienten que pueden estar discriminados frente a avances en derechos de otros sectores que seguramente sí, vienen con, bueno, por amplitud de miradas y de cuestiones que, bueno, esperamos tantos años que se empiecen a dar, ¿no?
Sí, estamos por hablando, supuesto. Lo otro que me parece preocupante o interesante en partes iguales es cómo esto también se relaciona con la tendencia del voto. Y cómo estos hombres que no se identifican como feministas o que piensan que esto ha llegado muy lejos, son generaciones jóvenes que siguen votando derecha, ultraderecha. Por el contrario, las mujeres jóvenes votan izquierda o votan más izquierdas porque les parece, uh-huh, que las izquierdas han abrazado las ideas del feminismo, al menos en lo teórico o en lo partidista. España, lo que te decía, pasa a ser el segundo país del mundo y el primero en Europa de autopercepción feminista. El primero, me parece que, ¿cómo eso no va a ser un logro en este territorio que habitamos?
Ese es el título para mí, además.
Entonces, otra vez, si ponemos el foco, todo está perdido, la generación Z es la más machista. Bueno, a ver, vamos a ver qué se preguntó. Vamos a ver por qué. Vamos a analizar. Podríamos decir el 55% de la población española se considera feminista, ¿no?
Sí, sobre todo cuando además vos desmenuzás otras temáticas y sacando Cataluña y País Vasco, hay un montón de ideas que van hacia que justamente es un país altamente machista, que tuvo 40 años de franquismo, que hay un montón de cuestiones que va a costar, esto que decía, no sé cuántos años, pero bueno, tiene una cantidad de lógicas,
sí,
que, bueno, pues, cuestan desarmar. Y sí, obviamente estamos hablando de que hace menos de, ni siquiera 40 años, hace un poco menos.
Sí, de la vuelta a la democracia. Y a la vez pienso que España también en muy poco tiempo avanzó en muchos temas. Digo, en los 80, como el destape, el divorcio, el aborto. Me parece que vamos a darle crédito, pero que estas cosas, sobre todo yo me quedaría con que el 55% de España se considera feminista, que es un montón, y que esta resistencia que se genera también es parte un poco de que la juventud, los hombres jóvenes, me imagino, quieren ser un poco rebeldes, y me parece que es un logro o un triunfo si pensamos que es parte del mainstream y del status quo los derechos de las mujeres, que sea un tema que está tan en la cabeza de las generaciones más jóvenes que esto ya está, se da por sentado. Nosotras sabemos que no podemos descuidarnos porque después pasa lo que pasa a nivel de derecho y ya veremos lo que está pasando en Argentina y otros territorios, pero no sé, Flor, yo no sé si estoy de Lulu, como dice la juventud, pero yo me mantengo optimista, porque
me,
si no,
me encanta, necesitaba eso, y además lo asocio con el libro de Stefanoni que estoy leyendo, que se llama ¿Por qué la rebeldía se volvió de derecha? Uh-huh. Que aplica acá, aplica a Latinoamérica, aplica a Estados Unidos y a, sí, todo lo que está pasando. No, así que bueno, también lo anclamos a este porque es un temazo que nos interesaría seguir indagando.
Deberíamos, sí,
porque está absolutamente asociado, y porque obvio ni la generación Z ni ninguna nace de,
por
de
supuesto,
un espacio planetario. Estamos en este tema, así que lo vamos a seguir abordando, y seguramente en piso, y seguramente aplicando también toda una narrativa mediática y hoy aplicada más que lo mediático y mainstream, a las redes sociales, y cómo esa narrativa sigue circulando y esos discursos siguen circulando. Nos interesa muchísimo hablar con Nerea Barjola.
Sí.
Hace muy poco la conocimos en Bilbao y ella trabaja muchísimo esos temas. Y obviamente que están asociados porque hay una reiteración de todos estos enunciados.
Sí.
Permanentemente, y entran como piña.
Sí, tuvimos a Proyecto Una el año pasado también de invitadas que también hablan de cómo se perpetúan estas violencias que existen en la sociedad, en los espacios digitales. Y también siempre hablamos quién tiene la pasta y quién está pagando también en internet para hacer campaña y llegar en TikTok a la gente más joven y generar simpatías en públicos a veces más, maleables, más influenciables en etapas formativas, como, no sé, en ese sentido hay que darle una vuelta a eso también.
Seguimos en Feminitas Radio y ahora vamos a la música, porque el Chini volvió a musicalizarnos el programa. Va a estar hablando de dentro de un ratito nada más Virginia Giacosa desde Rosario, y hay bastante sobre Milei, sobre Rosario y demás. Y decíamos que nuestro querido Chini del espacio de Aguas Internacionales Cines, que tienen nuevas publicaciones también en puerta, nos ha preparado música, y en este caso una banda histórica que trae a X-Ray Express, On Bondage, Ups Your. Escuchen, porque es una clásica.
Oh, bondage! Up yours! 1, 2, 3, 4! We'll be right back.
Bueno, escuchamos este temazo. ¿Cómo te dejó?
Con la energía que necesitaba.
Con la energía que necesitaba.
Sí, gritar y quemar un contenedor, tengo ganas, pero...
Y te vas a Londres el jueves, además.
A quemar contenedores. No, ahora vamos.
El punk, el post-punk. Sí. 1977 este tema. Nosotras todavía no estábamos por esas tierras. On Bon Viage. Gracias, Chini, por esta música hermosa. Bueno, contábamos hace un ratito que hay una feria de alimentación en la Gran Vía, en la gira de la Gran Vía.
Al ladito de mi casa.
Hospitalet, en ya esta zona del Valle del Llobregat. Tenemos una feria alimentaria muy importante, con tres pabellones gigantes donde Argentina, que es parte de nuestro corazón, está representado por, bueno, una cantidad de pymes, pequeñas y medianas empresas, industrias y demás. Y tenemos el placer de tener a Valeria Saavedra, que es la titular de el gin La Salvaje, una ginebra destilada en Rosario. Ahora con una planta, ahora con una planta industrial en Roldán, hablamos y nos invita a degustar este gin maravilloso con hierbas, con la botánica del litoral, este gin La Salvaje, que, bueno, nos trae algunas cuestiones y algunos secretos, y, bueno, sobre todo entrar a un mercado internacional como este con, bueno, intenciones de, bueno, de abrir nuevos caminos, de abrir nuevos puentes. Así que, bueno, hablamos con Valeria Saavedra. Escuchemos, porque tienen hasta el jueves para poder ir a conocer parte de esta feria y llevarse alguna que otra sorpresa también de esta feria de la alimentación de Hostelec.
Bien. Estoy muy contenta porque tengo dos cuestiones. Me siento muy, ¿cómo decir?, alojada, no solamente por la gente acá, como los amigos que han estado los años que yo he estado acá, que vinieron todos a acompañarme, amigos, profesionales, digamos, no solamente colegas, sino, bueno, me siento muy cuidada acá para apoyar el proyecto. Y también otro de los objetivos es traer todo el trabajo argentino, exportar el trabajo argentino, porque no, para mí no solamente es unir dos partes de mi vida o de la historia de mi vida, que me lleva a hacer el gym, me lleva a volver a Argentina también, y de Barcelona me llevó a conocer el mundo, sino que ahora yo tengo que volver a unir esas dos puntas, esas dos ciudades litorales, una por la naturaleza litoral de la Mesopotamia y la Pampa Húmeda argentina, y ahora con la ciudad Comdal, que también está rodeado de agua y es litoral. Y en ese sentido, mi deseo es poder vender y poder traer todo nuestro trabajo argentino a Europa, a España y a Cataluña. Entonces, bueno, siendo parte de la Unión Industrial Regional Rosario, la UNIR, UNEMPIR, que también es empresaria industrial de Roldán, y, bueno, ser parte de un montón de colectivos que también me han apoyado mucho. Y también me estoy encontrando un poco cuando me preguntan cómo es, gente que no conoce claramente la bebida y La Salvaje, me encuentro contando de que todo lo que tiene La Salvaje es local y nacional. Entonces, bueno, es nuestra industria nacional. Sí, la verdad que, bueno, convoco a todos los rosarinos, rosarinas, santafesinos, argentinos, bueno, la gente que conozca el proyecto y que esté viendo por acá, que deje de extrañar y que vaya a tomar el gin para recordar el aroma del litoral, el aroma que tiene nuestra identidad. Eso por un lado. Y después, por otro lado, nada, estuvo muy bien porque toda la gente que no conoce el proyecto claramente, que no tiene este condicionamiento por ahí de saber dónde viene, cómo creció, de verlo al proyecto, digo, a La Salvaje, verla mutar y ampliarse. La verdad que tenemos muy buena recepción, la gente está encantada, le encanta el arte de la botella, los botánicos, el aroma, el concepto. Entonces, bueno, eso mismo que pasó en Rosario viene sucediendo en la feria. Así que, bueno, no, estoy muy contenta, claramente.
Nos vemos en piso.
Sí,
en los próximos días en Femiñetas Radio, ¿no?
Así será.
Femiñetas Radio. Aquí no dibuixem las historias, te las narrem. Femiñetas Radio.
De Hostelec de la Fira de Alimentación de Barcelona, nos vamos a Rosario, porque bien, ella sale desde la primera temporada de Femiñetas Radio. Virginia Giacosa, estamos hablando de ella, directora, de editora de nuestra publicación preferida REA, gestora cultural, docente, y también ahora es también una mirada más que necesaria. La recomendábamos la semana pasada, la nota de Revista Anfibia. Esta ciudad, esta Rosario que queremos tanto, en el sur de la provincia de Santa Fe, en Argentina, está ocurriendo, bueno, parte de este quiebre social, político, económico y cultural, con 100 días de Milei que se han cumplido en esta semana, y bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con una zona de sacrificio. Así le puso la nota Virginia Giacosa. ¿Estás por ahí?
Hola, ¿cómo están? Sí, acá estoy. ¿Me escuchan bien?
Sí, sí, aquí estamos con Javiera, escuchándote. Gracias por...
Bueno, bienvenidas a esta vuelta de Femiñetas Radio, a este nuevo año.
Gracias. Aquí estamos y bueno, nada, también actualizándonos. Pudieron hacer un encuentro también por el 8M, que debido a las situaciones de violencia y demás tuvieron que suspender la manifestación, y pudieron encontrarse este fin de semana, a pesar del agua, a pesar de las inundaciones y una cantidad de
los mosquitos,
sí,
también,
no, el dengue también, que además ya como el gobierno es además negacionista, además de las vacunas, de un montón de temas, ya dijeron que no va a haber vacuna del dengue. Vir, no sé por dónde querés arrancar.
¿Por dónde empezar? ¿Por cuál de las plagas? ¿Por cuál de estas maldiciones o de estas crueldades que de alguna manera hay que afrontar de la manera más organizada posible? Bueno, como ustedes decían, la marcha del 8M tuvo distintas modificaciones o reprogramaciones. La primera fue la del día 8 de marzo, donde se marchó en todo el mundo, y también hay que decir que, bueno, fue muy conmovedor ver desde Rosario ese cartel que se hizo completamente viral desde las calles de Barcelona. Ustedes lo deben recordar,
sí, sí,
esas rosarinas, amigas de amigas también, ¿no?, que estaban en esa mani y que levantaron el cartel: marchamos por nuestras amigas de Rosario que no pueden marchar. Ese 8M, como bien decían, no se pudo marchar en la ciudad por una parálisis general, ¿no?, que estuvo muy atravesada y que tuvo que ver mucho con las violencias. No había ni siquiera transporte público, habían sido asesinados en el transcurso de una semana dos taxistas, un colectivo gravemente herido que a los dos días falleció, y al día siguiente de esta manifestación reprogramada o suspendida para esa fecha, fue asesinado un playero, un joven empleado de una estación de servicio, quienes cargan combustible. La verdad que eso generó una parálisis muy grande en la ciudad, sobre todo por medidas de seguridad, pero también por falta de transporte público. Los feminismos decidieron poner un alto en esa marcha, hacer una asamblea virtual y recalcular una nueva fecha. Cuando se puso la nueva fecha, que fue el acto que mencionaba Flor este último sábado, y que reunió en la plaza, en una concentración más que nada, a los movimientos lesbo-transfeministas, la ciudad quedó bajo el agua. Prácticamente se inundó toda, sobre todo en las zonas más de los márgenes, en los barrios populares, en aquellos que están a veces más cerca de los arroyos, del río, de los puentes, Y la situación fue, bueno, ¿qué hacemos los feminismos en un día como hoy, donde también hay que confrontar con políticas de ajuste, con medidas económicas que no hacen más que empobrecer a la población, también con una ciudad prácticamente militarizada, porque las fuerzas federales han llegado para poner un tope a esta violencia del narcotráfico? Lo cierto es que nos concentramos y tratamos de organizar la ayuda para esos barrios y poder hacer circular esos puntos donde la gente y la población podía acercar algo para las zonas afectadas. Así que bueno, fue una marcha, contramarcha, pero sobre todo una organización que un poco demuestra esto que yo siempre digo, bueno, hay una pregunta que suena chicana y que resuena mucho en la Argentina cuando hay algún conflicto: ¿dónde están las feministas? Bueno, alguien decía, acá estamos, y estamos tratando de reunir fuerzas, ayuda, y no solo, digamos, rabia, sino también solidaridad en este contexto.
Claro, pues aparte también hoy hablamos de encuestas más temprano con Javiera y siempre también cuando se acercan los números, hoy hay alguna encuesta que está circulando respecto al descontento en estos 100 días del gobierno de Javier Milei con unas propuestas de más que motosierra, diría, de ajuste, represión, cierre que hasta es vapuleado por personajes mediáticos de la, no sé si decirle de la derecha, pero de, digamos, hasta Mirta, hasta un personaje como Mirta Legrand está cuestionando políticas que tienen que ver con la cultura y con cierres, además, absolutamente innecesarios, como el Instituto Nacional del Cine, como cines y festivales, cierres de absolutamente cuestiones que tienen que ver con la mejora de la vida de muchísimas.
Que lo comentamos, que es algo ideológico y que evidentemente de ahí no se ahorra ni un peso, o sea, no,
absolutamente. Pero que sabemos que obviamente que estas políticas de ajustes donde más están calando es en sectores feminizados, además, ¿no? Los que las que paramos la olla en muchos casos, esto que decías, Vir, de llevar ayudas también a sectores que han además doblemente castigado por inundaciones, por inclemencia climática de todo tipo, ahora el dengue. ¿Cómo analizas estos días respecto de justamente medidas que están bastante lejanas a mejorar la vida de la población, sabiendo que, bueno, esa fue la carta de Milei, pero con una cantidad de cosas que estaban absolutamente detalladas en su programa de campaña, ¿no? Y que las viene llevando a cabo todas, absolutamente, ¿no?
Sí, sí, estaban detalladas en su programa de campaña, en cierta forma también él lo había anunciado, de hecho lo dijo en la conferencia de Davos, ¿no? Siempre ubicando a los feminismos un poco como su principal enemigo. Hay ahí una cuestión muy, muy fija que en cierta forma también es necesario debatir puertas adentro, debatir incluso en las organizaciones partidarias, porque algo que pasó y que lo hemos contado en este espacio el año pasado, que fue un año marcado por lo electoral, también era, bueno, cómo desde ciertos sectores de la población y de la participación y la militancia política se ubicó los feminismos prácticamente como responsables, ¿no? No solo del triunfo de Javier Milei, sino de la derrota de, en ese momento, el oficialismo, el peronismo. Y me parece que está bueno pensar cómo, de alguna manera, siempre termina siendo la variable de ajuste la de los feminismos, porque por un lado, un peronismo en su momento responsabilizando a los feminismos de haberse perdido la elección por una ampliación de derechos de alguna forma innecesaria. No fue el problema justamente de la implementación de la ESI o de la aprobación del aborto, sino que el problema fue que no se pudieron atacar los verdaderos problemas económicos que atravesaba y que atraviesa aún hoy con muchísima más complejidad y más profundización y crisis nuestro país. Y pareciera que también la agenda de Milei intenta ser un poco subsidiaria en ese sentido y en relación a los feminismos, porque no se resuelve la inflación, más bien se profundiza, el ajuste sigue siendo atroz, y lo que aparece siempre es una excusa que de alguna manera envalentona a ciertos sectores que ya de por sí están enojados, a ciertos sectores reactivos a los avances de los derechos, a la ampliación de los derechos y a los feminismos, y sigue poniendo en agenda a los feminismos para generar esta disrupción. Vos los decías, en materias de cuidado, obviamente completamente fuera de agenda, de alguna manera se terminaron con un montón de planes que tenían que ver con las juventudes y también con, de alguna manera, programas que apoyaban o que le daban algún tipo de autonomía económica a las mujeres víctimas de violencia de género. Hay un desprecio atroz sobre las mujeres y las disidencias, y hoy se pone en cuestión esa jubilación por moratoria a la que accedieron no solo mujeres amas de casa, sino también aquellas empleadas domésticas que por años trabajaron sin ningún tipo de registro, ¿no?
La propia madre de Milei.
Exactamente. Él dijo que son mujeres que no merecen cobrar lo mismo porque no trabajaron, desconociendo totalmente lo que siempre decimos desde los feminismos, que los trabajos de cuidado son trabajos, que no son amor, que en todo caso son trabajos no pago y que merecen su reconocimiento porque también alimentan todo un motor de estas sociedades capitalistas y neoliberalistas. Bueno, lo cierto es que son muchas las medidas, y podríamos poner como frutilla de la torta o como cereza del postre, que el 8M amanecimos con el Salón de las Mujeres, un salón que reconocía a mujeres de nuestra historia, a mujeres latinoamericanas, a mujeres que fueron revolucionarias desde las artes, como María Elena Walsh, pero también como Juana Azurduy, ¿no? Revolucionarias en todos los planos y en todos los sentidos, y cambiaron, taparon, hicieron un video donde se ve cómo tapan absolutamente todos los cuadros de estas mujeres emblemáticas, para reconvertirlo en el Salón de los Héroes, porque hasta era discriminatorio tener un Salón de las Mujeres. Bueno, eso que puede parecer de un sketch, de un stand-up, de una sitcom, es un poco la realidad que estamos viviendo en la Argentina, y obviamente un poco lo que sucedió esa misma tarde cuando la Plaza del Congreso se colmó masivamente con una marcha multitudinaria, con una gran marea humana, lo que dijimos es, bueno, ¿para qué necesitamos salón si tenemos las calles, si tenemos las plazas? Pero lo cierto es que hay una provocación permanente y lo que decimos es una crueldad permanente, ¿no? Hay como un enemigo muy fijo para Javier Milei y creemos que somos las mujeres y las disidencias.
Bueno, un panorama más que preocupante, con obviamente mucho. Hay, por lo menos acá se informó que hay un encuentro de las derechas empresariales, porque también tenemos que hablar que no solamente son de partidos políticos, claro. de nuevas formaciones de derechas o de viejas retransformadas también, y estamos hablando además de un apoyo económico de empresas que se empiezan a ver cada vez más y con más claridad. Hoy ya se está vendiendo el servicio de Elon Musk de servicios de digitalización y de internet y de la mar en coche en Argentina. Hay un encuentro acá en Madrid, Vir, entre todos los sectores de Vox, de, bueno, parte del sector de...
Aliados permanentes de la Libertad Avanza.
Claro,
¿no?
De sí. Meloni también en Italia, y representantes de todas estas empresas que bancan económicamente, ¿no? Entre otras cosas, ¿a qué se va a negociar en definitiva? Estamos hablando además de muchos países que, bueno, tienen muchos recursos naturales aún. Sí, y
todos
que son
de la escuela de Steve Bannon, digo, son todos cercanos por ahí.
Exactamente. Claro. Así que, bueno, agenda de estos días, ¿hay ley ómnibus aún? ¿Hay posibilidades de que este paquete de leyes que fue rechazado también ahora en el Senado pueda volver a implementarse? ¿Vira ahí un panorama de un poco de alivio respecto de ese paquetón de leyes o cómo venimos?
Bueno, viste cómo es Argentina, un poco el día a día, el minuto a minuto, es como ganamos la Copa del Mundo y después todo nuestro sueño, toda nuestra ilusión se derrumba. Y un poco pasa eso, se celebró mucho que el DNU, que de alguna manera fue lo primero que hizo Javier Milei al asumir, fue tumbado, fue rechazado, fue no aprobado en el Senado. Ahora el DNU tiene que ir a la Cámara de Diputados, donde obviamente ahí puede haber una discusión un poco más tensa. La mayoría, y fue por una mayoría abrumadora de los senadores y senadoras, decidió tumbarlo, este DNU que engloba un poco también el espíritu de lo que es toda esta ley ómnibus, esta ley bases de refundación de la Argentina, que obviamente atenta contra los derechos de ciudadanos y ciudadanas, desregula completamente todo, algo que estamos viendo. El DNU, por más de que fue rechazado y que espera su debate en diputados, está vigente.
Claro.
Entonces, imagínense lo que es una situación económica donde las prepagas aumentan minuto a minuto, donde no hay un control de la ley de góndolas, donde todo lo que es ir a comprar un producto hoy es encontrarlo a otro valor en el día de mañana. O sea, la incertidumbre es total. Lo cierto es que la ley, que no tuvo su aprobación artículo por artículo y volvió a comisión, podría volver. Todo esto podría volver, digamos, al recinto, a ser, después de pasar por comisión nuevamente, a ser debatida. Lo cierto es que nada está caído por completo. De hecho, como digo, este decreto de necesidad y urgencia, que es lo que llamamos DNU, está vigente. Sería la Corte Suprema de Justicia quien debiera actuar si este DNU prospera en diputados, que ya tuvo como pequeñas actuaciones luego de algunas presentaciones de los sindicatos para por lo menos poner un freno en lo que es la pata laboral. ¿Por qué? Porque hay una reforma laboral que también plantea, que desconoce y echa por tierra todos los logros y las ganancias en materia de derechos laborales de trabajadores y trabajadoras, y en ese sentido la Corte Suprema ha tenido como algunos fallos a favor del reclamo y de las presentaciones de los sindicatos. Tenemos que esperar que suceden diputados, luego ver a partir de ahí si es la justicia quien debe actuar. Lo cierto es que también eso va resintiendo mucho más el vínculo de Javier Milei, que es una persona que no soporta críticas, que es autoritario, que es violento, que no sabe negociar, dialogar y llevar adelante un consenso. Esto que decimos, bueno, es tan propio de la serie, de la práctica de la política. De cara al 25 de mayo, donde quiere llegar hacia una especie de pacto, lo cierto es que ya ha hecho cualquier tipo de expresión acerca de los senadores y senadoras que votaron en contra del DNU. Con este nivel de tensión se llevará a diputados y vamos a ver qué de todo esto que él prometió, un pacto social, un pacto de unidad, un pacto de convivencia política en favor de la Argentina, pensado para un día emblemático para nuestra nación, que es el 25 de mayo, un día patrio, podríamos decir. Sí. Lo cierto es que lo quiere hacer con sus condiciones. Bien. Llegamos a un pacto, pero vótenme lo que yo quiero, parece decir Javier Milei.
Veremos cómo continúa esto y veremos cómo el domingo hay una marcha multitudinaria sobre el 24 de marzo, Día de la Memoria en Argentina, y estaremos muy presentes y muy en sintonía desde estos lares. Vir, muchísimas gracias por la columna y nos encontramos en unas próximas semanas. Te agradecemos muchísimo, pero ya nos despedimos.
Un abrazo grande.
Desde acá de Prat Radio. Un abrazo, Vir. Gracias por todo lo que nos activas y nos actualizas. Y nada, mucha fuerza y nada, y que vengan días mejores.
Para ti. Un abrazo.
Bueno, nos vamos de aquí del Prat Radio con You Don't Own Me. Temazo 63. La primera canción, sí, que total. Dijo, ¿sabes qué?
Sí.
No sos mi dueño.
No.
¿Sabes? Y acá arrancó. Además. Chau, hasta la semana que viene. Chau. Chau, Pico. Buena semana.
Gracias.
Don't say I can't go with other boys. And don't tell me what to do. Don't change me in any way. You don't own me. Don't tie me down, 'cause I'd never stay. I don't tell you what to say. I don't tell you what to do. So just let me be myself. That's all I ask of you. I'm young and I love to be young.
Tota la música per a tu.
Notícies en xarxa.
Bona tarda, són les 4. Us parla Mercè Roura. Jornada de treva a les presons catalanes després dels bloquejos d'aquests últims dies. Mobilitzacions que podrien tornar demà mateix, ja que els treballadors segueixen exigint dimissions per acabar amb les protestes. Ho ha dit al Notícies en xarxa Alberto Gómez, que és responsable del sindicat TESIF de presons a Catalunya. L'escoltem.
La senyora Ubassart ha demostrat en aquests mesos que no és una persona que sigui coneixedora de la realitat de les presons. Sí que veiem que està molt al dia dels interns, perquè les quatre declaracions que ha fet només li preocupa la situació dels interns. En cap cas es veu un missatge d'autocrítica. Llavors tenim molt clar que ella no és interlocutora vàlida, i ara que veiem que a sobre està el gabinet de crisis, doncs bueno, això sí que és una veritable crisi.
La portaveu del govern, Patrícia Plaja, ha demanat als treballadors que rectifiquin i que no convoquin més protestes com les dels últims dies.
Hi ha intenció, que hi ha la previsió de noves convocatòries per demà, que no van...